Buenos días a todos los que nos escucháis y veis en la radiolería. Como lo prometido es deuda, este viernes tenemos aquí a nada más y nada menos que a Gonzalo Giner. Buenos días, Gonzalo.
Buenos días, ¿qué tal estás, Eva? Encantado de estar contigo.
Encantada yo de tenerte por fin aquí, porque la verdad es que había muchísimas ganas, mucha expectación. Me ha preguntado un montón de gente, ¿qué hay el próximo viernes? ¿Qué hay el próximo viernes? Y cuando les dije que teníamos entrevista contigo, pues la verdad es que las personas pues con muchas ganas de conocerte, de ponerte cara, voz, movimiento y bueno, pues acercar a la otra.
¿Aparecerá con un caballo o aparecerá con una vaca o vendrá solo?
Bueno, pues tenemos la fortuna de que, como bien se está delatando el solito, ¿no? Es veterinario de profesión, de vocación. Y bueno, y en ejercicio en la actualidad, o sea, esto no lo has dejado nunca de ejercer con tus vaquitas, principalmente Castilla y León, y bueno, sí. Y amantísimo de los animales en general, ¿no? De hecho, en alguna de las contraportadas, fotos de tus presentaciones de novelas, pues aparecías con tu queridísimo Max, ¿no?
Es que claro, con mi perrito, pobrecito, mi Sam se llamaba, pero que es que toda mi vida ha tenido, o sea, me he vinculado siempre con el mundo animal desde casi los 15, 16 años. Antes no, porque en mi casa mis padres no quisieron tener nunca un perro, un gato, ¿no? Pero luego más adelante ya cuando empecé a estudiar la carrera empecé a ver animales ya más en directo. Y luego, a partir de ahí, ya nunca me ha abandonado. Es decir, que los he tenido siempre más o menos cerca, en algunos casos tratándolos desde el punto de vista sanitario, otras veces teniéndolos como compañeros en mi casa y ahora, pues, teniéndolos también metidos dentro de las tramas de las novelas. O sea, que han estado, siempre están por ahí.
Sí, en todas las tramas de tus novelas siempre hay presente ese protagonista no humano, pero que acompaña a los protagonistas humanos y que le da cierto halo de humanidad a muchos de los personajes, ¿no? Y nos hacen verlos, pues, otras emociones, otras perspectivas, otros puntos de vista del propio personaje. ¿Hay alguna novela tú te imaginas alguna de tus novelas sin esa presencia animal?
Mira, la primera de todas no tenía mucha presencia animal, que era La Cuarta Alianza, pero luego cuando rascas un poco, porque bueno, era una novela que se movía en dos periodos históricos, en las cruzadas, un poco como la actual, ¿eh? La última también tiene un momento en el siglo XII, esta otra estaba más casi, sí, final también el XII, y la actualidad, y no había mucho animal, pero también, claro, efectivamente, cuando te metes en el mundo de la cruzada, los caballos aparecen y también había animales, pero no le daba tanta importancia como después. Es que hubo un antes y un después cuando decidí contar la historia de un veterinario en la Edad Media con el sanador de caballos, y ahí sí que ya de pronto me di cuenta que no podía dejar de lado al mundo en el que yo me muevo todos los días, no solamente del literario, sino, claro, el mundo de mi trabajo, ¿no? Y sí, luego ya a partir de ahí siempre están.
Mira, yo conocí a Gonzalo con esta, con Las Ventanas del Cielo. Siempre digo a los autores que, como buena friki fan vuestra, pues yo fui una de las que te persiguió casi por cielo, mar, tierra, por lo civil y por lo militar, ¿no? Hasta que te involucraste en el proyecto con este libro, luego estuvimos en bodega, pasamos, la verdad que la inclusión de Las Ventanas del Cielo en Qué Libro Me Bebo, pues marcó un antes y un después también en lo que iba a suceder tiempo después en tu trayectoria, en la mía, y bueno, pues en el hecho de que estés hoy aquí y te haya enganchado por muchas cosas, ¿no? En esta novela también
Eva,
hay un caballo.
Eva, qué rico estaba ese vino en el
¿Verdad?
que estuvimos en la bodega. Eran
En Ganzones. 912 altitud. En Veganzones,
912.
Lo pasamos 12.
Qué
Exacto,
vinazo más
912.
Rico. Sí.
Bueno, que la gente que no sabe de qué estamos hablando un poco, este libro fue armonizado con el 912 altitud de Bodegas Veganzones, que es Ribera del Duero, ¿no? Y le pegaba mucho, por muchos detalles, que yo invito a la gente a que se lea tu libro para que descubra por qué le pusimos este vino. Por aquí te conocí, pero aquí también hay un caballo que marca mucho la historia propia de la novela. O sea, que a ti, en realidad, los caballos, los perros, Pacto de Lealtad fue una de las que más me tocó el corazón, por muchos motivos, pero es una historia entrañable, muy tierna, muy dura también, pero siempre acompaña ese animal, desvelando un poco las debilidades, si quieres, del protagonista o de alguno de los personajes, aunque sea secundario, ¿no?
Es verdad que, Eva, es que en nuestras vidas, tanto en la tuya como la mía, como la de muchísima gente que nos está oyendo, los animales no solamente nos acompañan, es que a veces han sido claves para sobrellevar momentos muy difíciles, épocas también en las que necesitas ese afecto que no te lo da nadie más, y de pronto llegas a tu casa y hay un pequeño perro pequeñito que empieza a mover la cola, que parece que se le va a disparar para un lado, ¿no?, de la alegría que recibe cada vez que te ve. Entonces, esos regalos que nos dan los animales cada día, yo creo que son tan grandes que cómo no vas a poder... Es que yo de verdad siempre pienso, yo creo que te lo he contado alguna vez también, pero yo no entiendo cómo los 1000 autores que escriben novelas, cómo no ponen más protagonismo a los animales cuando forman parte de nuestra vida, son parte de nuestra familia, y bueno, y ahí, no sé, y no les hacen caso, no lo entiendo. Bueno, que me dejen a mí, que yo ya luego intento hacerlo
bien.
Tú
lo haces muy, muy bien, muy, muy bien. Es verdad que los animales en general, independientemente de qué raza o de qué condición, o no peludos, con alas o sin alas, para cada uno de nosotros son parte de nuestra familia, y de hecho lo pasamos realmente muy mal cuando por las circunstancias de la vida, pues alguno ya no está con nosotros, y sí que es una brecha, es un antes y un después, y eso marca muchísimo el devenir de los acontecimientos. En tu caso, pues hay una parte genética impresa en tus libros, como yo os digo siempre, ¿no?, que en tu caso se te ve el plumero clarísimamente, ¿no? O sea, la vocación y tu profesión marca, no el hilo conductor, pero sí marca una impronta muy grande de la importancia que para ti tienen los animales. Yo, cuando leí esta otra, que tenemos que decir que fue para mí un punto irruptivo, ¿no?, en tu manera de escribir novela histórica, porque para mí es, dentro de las que has escrito, muy diferente a lo que había leído hasta este momento. Esta fue nada más y nada menos que Premio Fernando Lara del 20. Esto hay que decirlo, que aquí estamos en primera línea con este señor que tenemos aquí delante. ¿Y qué te llevó a ti a escribir una crítica, o sea, una apología del de ecologismo, de conservacionismo del medio, y llevarnos hasta África? Nada más y nada menos, un sitio para la mayoría de los mortales pues muy desconocido, tan profundamente como para decir, esto lo tengo yo que contar. ¿Qué te llevó a escribir La Bruma Verde?
Pues mira, la verdad, Eva, es que en este mundo a veces se te cruza en tu vida determinadas personas que, bueno, que te empiezan a contar un poco su trayectoria, bueno, pero que en definitiva, de pronto, es como que te hacen así un rascado, te rascan por dentro, y de pronto te das cuenta que estás delante de alguien que está viviendo una vida impresionante, que te interesa mucho conocer. Y este fue el caso de La Bruma Verde. Yo, el origen de la trama de esta novela tuvo que ver con una veterinaria, una compañera mía, que se llama Rebeca Tencia, que yo la conocí de forma casi casual. Y porque yo le presentaba, me dijeron en el Colegio de Ateneos de Madrid que me hiciera el favor de presentarle a ella para un premio que le daban. Y claro, pues para presentarla tenía que saber un poco su vida. Y cuando ahondé y empecé a hurgar en sus motivos, porque esta es una mujer que ahora mismo es la mano derecha de Jane Goodall en África, pues bueno, hasta llegar ahí te va contando toda su vida, su historia y tal, y me parece tan fascinante que ya de pronto es como que me provocó algo por dentro de que yo tengo que contar algo de este estilo. Luego la novela no tiene que ver con ella, no va por ahí, pero sí que me despertó una conciencia de un lugar que es prácticamente hablando del Congo, que es por donde se mueve esta novela, es un lugar excepcional en la Tierra, uno de los más bellos y más peligrosos y más fascinantes del mundo. Y dices, pero ¿cómo no voy a contar algo de allí? ¿Cómo no voy a intentar que el lector, que probablemente nunca vaya al Congo, pueda sentir la selva en su mirada, en su piel, en oír los sonidos de la selva, en sentir sobre sus pies el crujido de la hierba cada vez que pisa? Entonces, eso es lo que intentaba hacer para contar una historia profunda de lo que está sucediendo allí, ¿no? Pero es que me pasa un poco también contigo, Eva, porque tú también es una de esas personas que se cruzan en tu vida y que de pronto te dice, oye, tú sabes que aparte de escribir, ¿por qué no mezclamos el arte de la viticultura, de los vinos, ¿no? Con el arte de la escritura, ¿y por qué no mezclamos ahí? Y efectivamente, de pronto hay gente que dice, pues ¿cómo no lo vamos a hacer? Y te despiertan cosas, ¿no? Tú me despertaste en ese momento una emoción estupenda que ha perdurado en el tiempo, ¿no? Y que y nos llevamos muy bien, pero porque de pronto me hablabas de un lenguaje distinto, ¿no? Al que yo no estaba acostumbrado a hablar, ¿no? De vino, letras, arte, literatura, arquitectura y emociones y sensaciones y el paladar, en fin. Entonces, pues La Bruma Verde nació de una manera casi parecida a como nació también nuestra propia relación.
Qué bonito, oye, gracias. No me
Ah, por
emociones, que
favor.
sabes que tienes la capacidad y aquí no se puede llorar. Mira,
No.
qué decimos de la última? Dos personajes femeninos, con una potencia, las dos impresionantes, Sara y Amina. Que yo ya sabes que me identifico mucho con Amina, pero estoy ahora mismo en un momento disruptivo en esta relación porque igual también me identifico en ciertas cosas con Sara. Dos partes del tiempo y mucha mezcla de muchas cosas, de magia, de robos, de dinero a mansalva, ¿no? De aparece un emirato árabe que es ficticio, pero un señor que tiene dinero por castigo, en una empresa brutal en la que sumerge a Sara para encontrar. ¿Qué cosa tiene que encontrar esta mujer?
Bueno, a ver, como bien dices ahí, has hablado ya de tres personajes de la novela que son muy importantes, que son este emir, Jalid, que es quizá el desencadenante de que luego haya otras personas que se ponen a trabajar en común bajo un sueño, a intentar responder a un sueño que él tiene, ¿no? Que esto lo dejo ahí porque el que lo vaya leyendo lo va a entender. Pero bueno, entre ellas encuentra a dos mujeres o localiza, mejor dicho, no es que las encuentre de forma casual, va a buscarlas. Y una de ellas es Sara, que es una mujer nacida en Tel Aviv, hija de un judío y de una kurda musulmana. Un matrimonio prohibido bajo la religión, bueno, bajo el estado
Prohibidísimo.
complicadísimo. Y que eso además le va
Prohibidísimo.
a desencadenar un montón de problemas en su infancia, porque precisamente vive en un matrimonio prohibido, ¿eh? Bueno, y eso ya veremos cómo evoluciona. Pero Sara, sin adelantar muchos acontecimientos ni de lo que es una mujer que aparece en la novela ya en edad joven, de 36 años. O sea, es joven, ¿verdad, Eva?
Oye, gracias.
36 años es una virtud.
Le llevo unos cuantos a Amina y a Sara, a las dos.
Entonces, 36 añitos, aparece con unos zapatos de tacón, un vestido bien vestida, un traje de chaqueta, entra en el Museo de Orsay de París, el especializado, un museo fascinante, yo creo que el que lo ha conocido ya sabe de qué hablo, que está especializado sobre todo en pintura impresionista y está en la sala 31 del Museo de Orsay y se planta delante de un cuadro de Manet, de un pintor, de un tamaño más o menos no muy grande y hace una declaración en el primer párrafo, no estoy adelantando casi nada.
Sí, sí,
Dice,
sí.
voy a robar este cuadro a las 12 y pico de la mañana delante de un montón de gente que está en la misma sala como ella, un montón de turistas, japoneses, chinos, no sé qué tal, que están mirando toda la expresión, pero ella dice, voy a robarlo. A ver, esta novela, esa primera declaración tiene mucho que ver con toda la novela. Esta es una novela que en la que yo como autor hago una declaración de que voy a hacer ilusionismo con todos los lectores. Voy a intentar desviar la atención de lo que está pasando porque por debajo quiero que pasen otras cosas y que nadie se dé cuenta hasta un momento determinado, lo cual hay gente que es más hábil, otros que les cuesta más, pero que al final, lógicamente, acabas entendiendo muy al final de la novela.
Bueno, ¿quién es Suhae?
Suhae es una yegua que realmente es casi casi la excusa de fabricar toda la trama de esta novela. A ver, tenemos un personaje, en esta novela hay cinco personajes, el cinco es un número importante en toda la trama, y en este caso, hablando de personajes, ahí ya hemos hablado, bueno, hemos hablado de dos, que es el Emir, Sara, luego está Mina, que evidentemente también comparto contigo, que para mí es uno de los personajes, es no uno. Es mi personaje preferido, porque es la rebelde, una mujer que es
Total.
zoarqueóloga, egipcia, que tiene que salir adelante en un entorno muy hostil desde el punto de vista religioso, social, porque bueno, pues ella es profesionalmente extraordinariamente hábil, pero claro, se encuentra en un entorno en que sus jefes son extraordinariamente machistas, en un entorno muy musulmán. Y tiene que tirar como puede para adelante y no le dan lo que ella necesita, ni le aceptan, ni le reconocen, ¿no? Pero bueno, ella es muy rebelde, muy divertida, muy echada para adelante. Y yo creo que es la que le pone un punto a la novela de frescura, de vitalidad, de genialidad en algunos momentos. Y de reírte con ella, ¿no? Bueno, entonces, esos son tres. Pero hay un personaje histórico que es el quinto, falta uno por ahí que ya hablaremos, que se llama Saladino. Saladino fue un héroe de las cruzadas del bando musulmán, nuestro enemigo en esa época, y que en esta novela tiene una vinculación enorme a través de un caballo que es Suhae, que era su yegua preferida, que él habla de esa yegua en su correspondencia en esa época, en el siglo XII. Y Suhae es un animal que no solamente es la que le transporta, la que le lleva a la guerra, la que le lleva a Jerusalén para conquistarla o reconquistarla para el Islam cuando haya sido conquistada con los cristianos, sino que además es su gran cómplice, la que está todos los días con ella, cabalgando, y que él dice en alguno de los momentos explicando, hablando de ella, que es un animal que no la quiere montar nunca, por ejemplo, con silla, sino que la quiere montar a pelo para sentir su energía, necesita expresar también lo que él siente a través de su propia piel al animal y el animal que le traslada también. Suhae es la excusa más importante de esta novela porque hay un emir que colecciona caballos históricos y le falta uno. Y el caballo histórico que le falta es Suhae, la yegua de Saladín.
Una pregunta maliciosa porque sé la respuesta.
Uy, uy,
¿Qué
uy, uy.
caballo te faltó a ti en la colección?
Me faltó uno, que es verdad, es malicioso, pero está muy bien llevado, está muy bien tirada esa pregunta. Pues me faltó el caballo del Cid, Babieca, porque intenté llegar a bueno, los restos teóricos de Babieca, que se supone que están en el monasterio de San Pedro de Cardeña, en Burgos, pero es que resulta, porque yo tenía toda una trama española en esta novela, he de decir, hago un paréntesis, que en la actual novela, en la que ha salido, no hay ninguna trama española, no hay ningún personaje español, son todos extranjeros. Por razones que ya se entenderán. Pero bueno, yo quería meter a Babieca, pero resulta que de pronto encontré que en el año 45 el duque de Alba no entiendo, todavía no entiendo muy bien por qué, hizo una excavación para encontrar los huesos de Babieca, que se supone que están en el monasterio. Hay una placa que pone aquí está enterrada Babieca y no había nada, no encontró nada. Entonces me sentí fatal. Y aunque intenté encontrar otros emplazamientos, dije, mira, no lo tengo muy claro, lo descarto. Entonces Babieca, qué pena, porque me hubiera encantado tener ahí una trama española súper sólida.
Bueno, eso es que había que contarlo porque la gente no lo sabe, es algo muy desconocido del proyecto, ¿no? Que estaba por ahí y no se pudo incluir por lo que acabas de contar. A mí, a colación de Suhae, y sin desvelar mucho, hay uno de los capítulos que me parece especialmente enternecedor, ¿no? Que vuelve por un instante que humano a Saladino, porque tiene una conversación con su madre. No, porque él tiene dudas, no solo no te digo que de fe, pero sí de la finalidad o de la manera en que ha de ejecutar ese deseo de Alá. La madre es la que le pone en su sitio, ¿no? Y le dice, tú eres la espada de Dios, eres el brazo, Alá, ese es su deseo y tienes que cumplirlo por buen fiel, por buen hijo, por un montón de cosas, ¿no? Que cada vez como que le da más peso sobre la espalda a Saladino. Y sin embargo, la conversación que él tiene con Suhae, donde le confiesa realmente esa complicidad que empieza, esa conexión energética que establece con la yegua, ¿no? Y de plena confianza, porque la yegua en un mal movimiento pues podía haber ocasionado un cisma, ¿no? Le vuelve casi humano. O sea, él confiesa sus propias debilidades a la yegua, no a su madre. Entonces, esa parte a mí me parece brutal de la trama.
Pues es verdad que tiene mucho que ver con el objetivo de que en esta novela aparezca un personaje que es, si, bueno, para la mayor parte de la gente, habrá mucha gente que no sepa nada de Saladino, que me parece normal porque es un héroe de una época muy antigua, de las cruzadas, hace ya 800 y pico años que vivió. Y bueno, pues no sé, incluso hemos podido tener alguna referencia de él, digamos, como traducida bajo los ojos de gente occidental, que se enfrentaron a
Correcto.
Saladino y que cuentan la historia desde nuestro lado. O sea, realmente Saladino era nuestro enemigo,
Sí.
como
Era el
cristianos que
malo.
somos, ¿no?
Claro. Sí,
Era el malo de la película.
claro.
Pero bueno, efectivamente, cuando, bueno, yo intenté encontrar, bueno, intenté buscar mucha literatura escrita por el otro bando para entender un poco más al personaje. Y ahí es donde, como bien explicas, surgen esas esquinas, esos ángulos de una persona que no es solamente lo que la historia ha dejado de el héroe, no sé, guerrero, lo ves con la espada, cortando cabezas de cristianos y entrando en Jerusalén, pero bueno, claro, pues seguramente durante una época de su vida y algunos momentos de su vida tuvo que hacer eso. Pero no, aparece, como bien dices, una persona que de pronto se encuentra con su madre con 52 años, o sea, no estamos hablando de un pipiolo, y la madre le acaricia la barba en un acto que explica, eso lo cuenta un secretario suyo, si no recuerdo mal, y se lo
Sí,
cuenta Maimónides, que ha visto
a
esa
Maimónides.
escena y se la explica a Maimónides, que Maimónides, el cordobés Maimónides, el gran sabio, médico, etcétera, filósofo, fue un asesor de Saladino durante muchísimo tiempo. Él vivía en el Cairo y trabajó para Saladino. Bueno, pues le cuenta que la madre le está acariciando la barba y él está manifestando de alguna manera, como bien explicabas, sus dudas de, pero a ver, Alá quiere que yo produzca dolor, que sacrifique la vida de la gente, que mate a gente, o igual es que esto no va por ahí y va por otro lado y tal, y no es mejor que. O incluso que se plantee cuándo llegará el momento que en Jerusalén, fíjate si esto es actual, puedan convivir cristianos, musulmanes o judíos, ¿no? Fíjate, hace 400 y pico años y aún estamos como estamos. Bueno, pues esas debilidades de un personaje son las que a mí me hacen vestirlo como personaje para que ampliemos como lectores no solamente la visión de un gran líder épico y un gran guerrero, a una persona que estaba absolutamente entregado por el mundo de los caballos, que también lo era, que era débil con su madre le pone las pilas y le dice que tú eres el brazo armado de Alá y tienes que ir a echar al hereje de Jerusalén. O explica también que disfruta todas las tardes de un paseo a caballo con su hija, una de las preferidas que tenía, tenía 18, pero una de ellas era como su ojo derecho. O que también explica que le encanta la poesía y que lee todos los días poesía. Entonces, claro, empiezas a ver como digo yo, esas, no aristas, sino esos ángulos en los que apetece entrar y escarbar un poquito y saber quién era de verdad Saladino. Y en esta novela yo
Pues
creo
un
que se
gran
podría.
solitario, ¿no?
Sí, exacto, sí, es como, bueno, pues cuando te encuentras también con gente que te ha tenido unas responsabilidades enormes, pero que es también muy humano, y esa faceta humana, incluso de caballería, de caballerosidad, también se demuestra, y ahí no adelanto mucho, pero hay varios capítulos en el que le vamos a ver, incluso con sus enemigos, teniendo actos de caballerosidad espectacular.
¿Cómo se te ocurre mezclar magia, historia, zooarqueología? Esto lo metes todo en una coctelera y un día haces así y sale esta belleza del libro. ¿Cómo empiezas a tirar del hilo de tal manera que, claro, son tiempos que además no es solo uno, es que hacemos un viaje, tu libro es un viaje por China, por este emirato ficticio, por la cultura, ¿no? De los pueblos, por el mundo occidental. ¿Qué mezcla es esta, Gonzalo?
¿Qué mezcla hago, eh? Pues nada, no sé si responder bien a tu pregunta.
No sé.
A ver, es verdad que esta novela, el germen de toda la novela, tengo un gran problema, porque el germen de esta novela está en el final de la novela. Entonces no puedo contarlo,
Pero yo no, yo tampoco lo
porque.
voy a, yo no, tampoco.
No, no, pero es verdad que es muy difícil explicarla, porque la razón de que esté mezclada el arte, la magia, la ciencia, la historia, los caballos, se entiende al final. Entonces, para mí es un poco complicado a veces de contar qué hay detrás de la sombra de los sueños, porque ya digo que cuando llegue el lector al último momento, bueno, o un poquito antes, de pronto se sorprenderá, como diciendo, pero no me puedo creer lo que me está pasando, o sea, lo que me acabas de contar y lo que acaba de pasar, no me lo termino de creer. O sea, porque es verdad que es muy sorprendente el final, y ese final es el origen de la novela, ¿eh? Pero bueno, a ver, la magia, pues es verdad que yo tenía la necesidad, o mi personaje principal, que es el que realmente articula a todo el resto de personajes en la novela, se llama Jalid, que es el emir. El emir se cree dueño o poseedor de una especie de misión que tiene que cumplir en la vida y que le ha implicado durante muchos años. Pero él es consciente que no puede hacer esa misión, no puede cumplirla él solo. Necesita gente, colaboradores de determinadas facetas que le ayuden. Y ahí es donde vamos a verle intentando, digamos, como no digo fichar, sino convencer a unos y a otros para que ayuden en su proyecto. La magia tiene mucho que ver porque él va a necesitar en un momento determinado a una persona que sea capaz de robar un objeto delante de todo el mundo y que no se sepa quién lo ha robado y que lo han robado. O sea, es que ese es el objetivo que él tiene. Entonces, ¿dónde va a buscar? Pues va a buscar desde hace tiempo, está mirando en todo el mundo a alguien que sea capaz de robar a través del ilusionismo, es decir, haciendo ilusionismo, que sea capaz de hacer un robo importante delante de la vista de todo el mundo. O sea, que por ahí es donde arranca la magia. La ciencia. No puedo dar muchos detalles, pero es muy importante esta novela porque Lemire quiere como tener, él está atesorando en una especie de museo los restos históricos de caballos que han tenido más nombre casi que sus dueños, o sea, pues
Calígula.
eso, de Bucéfalo, el de Calígula, Incitatus, que es el de Calígula, Bucéfalo de
El de
Alejandro Magno,
Alejandro
bueno, de unos
Magno.
cuantos héroes, exacto. Pero él tiene también la necesidad y el deseo de tener uno que no tiene, que es su hija, el que antes hemos hablado, el caballo preferido, o la yegua, porque es una yegua preferida de Saladino. Y ahí es donde todo se va mezclando historia, ciencia, caballos, magia, arte, porque ahí también el arte tiene mucha importancia en esta novela.
Bueno, ¿y qué se cuece en la cocinita de Gonzalo Giner próximamente?
Uy, 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 el próximamente. Es mala porque sabes que voy a, que me has metido los deditos en la boca.
Un poquito, un
Bueno,
poquito.
¿qué se cuece? Pues se cuecen dos cosas. Primero, mi propio apellido se cuece. Los Giner, mi familia, tanto no solamente por parte de mi padre, bueno, mi padre desde luego, pero el hermano mayor de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo y tatarabuelos al siguiente, en la anterior generación, tienen una vinculación con la historia de Valencia muy grande hasta el punto que ellos han sido abogados especializados en derecho de aguas y han sido los procuradores del Tribunal de las Aguas de Valencia durante, yo creo que más de 200 años. Entonces, yo tengo como una especie de obligación moral de contar algo de Valencia, no solamente lo tengo yo, sino que mis primos me tienen, o sea, como así, o sea, me ponen aquí una pistola en cada lado diciendo, o no, déjate de hablar de Burgos y de Segovia y de no sé cuánto y de Salamanca y cuenta algo de tu tierra, que también es tu apellido, ¿no? Que es
Claro.
Giner, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va una parte de la historia que quiero contar y, bueno, he encontrado un camino que tengo que explorarlo, que no tengo todavía nada más hecho, pero no me importa avanzar, a diferencia de muchos autores o de otra época que yo nunca diría lo que voy a escribir, pero esta vez lo voy a decir. Entonces, me planteo hacer la segunda parte, o la continuación, perdón, no la segunda parte, sino la continuación del Salvador de Caballos, con una extensión a un rey,
Bien.
a un rey, a Jaime I el Conquistador, los catalanes, que fue el que conquistó Valencia a los musulmanes. Un poquito después, unos cuantos años después de la batalla de las Navas de Tolosa, en donde aparece mi personaje de del sanador. Entonces, por ahí irán las cosas, Eva.
Qué guay. Ya empiezo a... A ver,
A
para
salivar.
cuándo. Venga, una pregunta bueno, maliciosísima, de las mías, que ya sabes que yo soy mala maligna como las brujas de los cuentos. ¿Gonzalo Giner ha tenido un libro bendito y uno maldito? De los tuyos, ¿eh?
Uno maldito de los míos, sí, uno maldito que fue el segundo, que fue el secreto de la logia, que fue como mi segunda aproximación al mundo editorial y que el mundo editorial dijo que para ti todo, o sea, que no se vendió nada, o sea, que fue un fracaso tremendo. Sí que es verdad que yo creo que ese es un libro que le estoy dando unas cuantas vueltas a intentar retomarlo, porque es un gran thriller, que en esa época no se hacía mucho thriller. Y es una novela, bueno, muy de movida en el siglo XVIII y tal, pero bueno, tengo que darle una vuelta, ¿eh? No lo sé, igual me intento
Yo soy
ponerla en marcha.
muy fan del simbolismo, ¿eh? Que
Ay,
en esta novela hay
sí, hay
mucho
mucho.
simbolismo.
Hay muchísimo.
Claro, por eso lo
Sí,
digo.
para los que no entiendan nada de lo que estamos hablando, en esta novela hay un guiño al comienzo de la masonería en España, porque fue en el siglo XVIII donde aparece la primera logia y bueno, todo lo que tiene que ver con los masones. Y a ver, no es que sean el eje central de la novela, pero sí que intervienen en bastante medida. Bueno, entonces, bueno, yo creo que por ahí tiene que ver. Pero esa es un poco como mi novela maldita que no, que me dejó como destrozado. De todas maneras, seguro que he tenido más alguna cosa más. Mira, porque yo igual no lo he contado, Eva. En la primera novela, con la Cuarta Alianza, tuve también un momento maldito, que fue, yo creo que después de ser editada, como al mes, salió una crítica en una revista que se llama Qué Leer, que era la revista que todo el mundo leía en el sector, tanto libreros como escritores, editores, todo el mundo. Y a mí me llamó mi editora para decir, Gonzalo, ¿has visto la crítica que te han hecho? ¿Has leído Qué Leer? Y yo no. Y digo, ¿por qué me lo dices? Y digo, no, es que han hecho una crítica tuya del libro, de la primera novela. Imaginaros, primera novela, uno que sale ahí a pelo al mercado. Bueno, este me dio guantazos por todos los lados. O sea, la crítica era ácida, no, o sea, durísima. Y yo en ese momento dije, pero ¿yo qué estoy haciendo en este sector? O sea, como, porque efectivamente me decía que me dedicaran las vacas, mejor, ¿no? Que no, que los
Ay,
libros no.
ay, ay.
Ya ves. Y entonces, bueno, es verdad que como venganza, No me acuerdo de su nombre y no me acordaré nunca de su nombre. Es mi venganza particular.
Mira, la mejor venganza es el ostracismo, casi, ¿no? Pero, oye, menos mal que te podrías dedicar a las vacas y no a escribir, hijo mío, porque si te llegas a dedicar a escribir a 100%, nos dejas, vamos.
Muchas gracias.
Y tu libro bendito.
Pues mira, mi libro bendito, evidentemente, aunque sea el más conocido, ¿no? Que es El Sanador de Caballos, es el que realmente provocó una explosión de lectores, de recomendadores, y no solamente en España, porque es verdad que luego ese libro se movió muy bien en otros países y se sigue moviendo bien, ¿no? Es una novela que tiene muchísimas reediciones y que aún todos los años sigue estando en las librerías. Cuando voy a bibliotecas públicas me dicen, es que hemos tenido que comprar otro nuevo ejemplar porque el anterior tiene ya dos páginas llenas de gente que lo ha cogido con 40, 50 lectores, 100 lectores. O sea, yo no sé, no tengo ni idea cuánta gente ha podido leer esa novela, pero esa es como la novela top.
Es
Pero no
tu
quiere
buque
decir con eso que
insignia.
sea, no, pero yo no he escrito todavía mi mejor novela.
Mira, te iba a decir, a Gonzalo Giner, cuando seas ya muy, muy, muy viejecito, y todos tus nietos, porque para entonces tendrás más que el que tienes ahora, ¿no? Digan, mira, el abuelo escribió esto, ¿qué te gustaría que se dijese de ti como escritor? Como persona, al que hable mal de ti lo mato, pero como escritor, ¿qué te gustaría que la gente, ese pozo que quede de Gonzalo Giner?
Pues mira, Eva, yo creo que, bueno, todo el mundo, hay muchísima gente muy buena escribiendo en este país que hace trabajos espectaculares, tanto de, en el caso de novela histórica, recuperación de personajes que igual han pasado un poquito desapercibidos y que les dan otra vez una vuelta. Y hay gente muy profesional y haciendo las cosas muy bien. Yo soy uno que intenta estar ahí en ese nivel. Yo creo que a mí lo que me gustaría es que me reconocieran desde un aspecto que quizá no todo el mundo pone, que es emoción. O sea, yo creo que tengo una sensibilidad un poquito diferente a otros muchos a los que yo leo. Hay gente que tiene mucho más que yo también, ¿eh? Pero yo creo que ese es el punto que a mí me diferencia un poco más de los demás. Igual yo hago novela histórica, pero no solamente por introducir animales, que es lo que todo el mundo me dice, no, es que tú eres el de los caballos, eres de los perros y tal, no. No, lo que intento es provocar emoción en la gente que me está leyendo y trasladar una sensibilidad que yo tengo hacia el mundo en general del animal, pero también al mundo artístico, a todas las artes pictóricas, musicales, en fin, incluso ecuestres. Y ese grado de sensibilidad que desencadena en una persona que está leyendo tres lagrimones que le caen ahí abajo, para mí eso es lo más grande que puedo desear que me recuerden como alguien que me provoca una emoción interesante e importante.
Y del Gonzalo Giner veterinario, ¿qué proyecto que no has hecho te gustaría hacer?
Bueno, tengo todavía muchos sueños, porque es verdad que yo, desde el punto de vista profesional, he variado en toda mi vida, en toda mi trayectoria, he hecho cosas distintas. En este momento estoy haciendo o estoy desarrollando una faceta que me interesa mucho, que es el mundo de la nutrición animal. Y desde este punto de vista, pues ahora mismo estoy involucrado en cosas. Siempre soy un poco como un, ¿cómo se dice? Como un. O sea, siempre tengo que tener alguna cosilla que me esté animando, ¿no? Y un proyecto nuevo, algo diferente. Y ahora, pues lo que me apetece hacer es, estoy trabajando sobre un nutriente, ¿no? Que se llama la lecitina de soja, que estoy haciendo una investigación en determinados animales de carne para conseguir que infiltren mucho más grasa en su carne para que tenga un sabor mucho más espectacular. Y las primeras pruebas que he hecho están dando unos resultados espectaculares en centros de investigación. O sea que ese es mi sueño. Yo cada vez tengo que tener sueños, no con sombras, en este caso no son sueños con sombras, son sueños con luz. Y como no tengan sueños, yo, Gonzalo Giner está perdido, tanto a nivel profesional como a nivel literario.
Bueno, y lo personal también, ¿eh?
También, también, claro que sí.
Claro.
Sí, es un equilibrio. Si no estás equilibrado, vamos
Total.
mal.
Gonzalo, me declaro carnívora y más como lo has contado, pues yo quiero ser carnívora de lecitina de soja infiltrada y todo esto, pero vamos, lo antes posible, antes de ayer. Ha
Quédate con
sido un
una
placer.
raza. Hay
Dime.
una raza que tienes que conocer y una carne que tienes que conocer, que es la raza Morucha. Es de
Pues
Salamanca.
mira,
Y tiene
de
una
Salamanca.
calidad de carne muy desconocida en España. Es de tronco ibérico. Son animales que están muy emparentados con con el toro bravo, ¿eh? De hecho, son animales
Sí.
peligrosos. O sea, que para un veterinario, cuando te enfrentas a ellos, te miran como diciendo, cuidadín, cuidadín, no te acerques mucho a mí, que me arranco, ¿eh? O sea, que
O
son
sea, que
bravos.
no son de las novillitas rubitas que te acercas y te dan así un
No.
lengüetazo, como te descuides un poco, madre.
No, 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 no. Estas te ponen, marcan distancia y marcan límites. Pero tienen una característica en su carne, que es que hacen una microinfiltración que incluso externamente no se ve, pero cuando haces analítica de la carne tiene una infiltración grasa importante, es muy, muy sutil y tiene un sabor espectacular. Tanto es así que hace poco tiempo, bueno, no hace tanto, hace un año, año y medio y pico, me enteré también que ya hay un canal de comercialización de esta carne a los mejores restaurantes de Francia con 2, 3 estrellas Michelin, que están viniendo a comprar esa carne para servirla en esos restaurantes.
Qué rico.
Bien, ¿a que sí?
Gonzalo, estoy encantada de tenerte aquí porque sabes que tenía un montón de ganas, que por tu agenda te tengo que agradecer tu extremada generosidad de habernos dado esta entrevista entre amigos. Y tienes las puertas abiertas tanto de mi casa, de Fuerteventura, que espero que vuelvas pronto porque tuvimos la suerte de tenerte aquí hace un par de años en la Feria del Libro. Y entonces, más que
Deseandito estoy que me
invitado.
invite. Deseando
Yo,
estoy que me
invitado
invite cuando vayas a
estás.
la feria. Bueno, muchas
Lanzamos
gracias.
el guante al cabildo para que
Bien.
lo gestionen pronto y puedas volver. Me ha encantado tenerte. Mil gracias, un beso enorme y muchísimos
Igualmente, va.
éxitos con tu nueva novela que ya los tienes, pero bueno, te va a dar muchísimas alegrías, segurísimo. Muchas
Pues
gracias,
muchísimas
Gonzalo.
gracias también a ti por tu generosidad, por tu cariño y por la versatilidad, porque si hay una persona que es capaz de tocar 1000 teclas y que todas las haga bien, eres tú. O sea que
Qué va.
encantado de estar contigo y
Amor de
siempre me tendrás.
amigo.
Sí, un poco también, claro, pero no solamente, es que te lo mereces.
Un besito muy grande.
Otro para ti muy grande, Eva. Adiós.
Chao.
Adiós.